Learning Legendario, episodio 8.
Diario, miles de personas en cientos de empresas soportan aburridos cursos de formación e interminables presentaciones. ¿Te dedicas a la formación o deseas hacerlo? ¿Te gustaría crear experiencias de aprendizaje más eficaces y participativas? Entonces, este es tu podcast. Aquí encontrarás ideas, consejos y herramientas para hacer mejores formaciones. Aprende de la mano de otros formadores expertos. Esto es Learning Legendario.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pasa adelante, esta es tu casa. Ponte cómodo, ponte cómoda y disfruta con el episodio de hoy. Hoy tenemos un episodio muy interesante porque tenemos con nosotros a un experto en formación y en la gestión del cambio organizativo. Es decir, una persona que ayuda a que las empresas transformen su cultura. Una de las cosas que a mí me parecen más difíciles, sin duda. Pero bueno, antes de empezar, quiero anunciar al ganador del concurso que planteábamos en el episodio anterior, en la entrevista con Nieves, en el que planteábamos un reto que era descubrir la frase o un mensaje secreto que habíamos dejado oculto en el podcast. Pues bien, primero te leo la frase. El reto, la emoción y la intriga activan el cerebro para el aprendizaje. Bueno, ¿y cómo se sacaba esta frase? Pues si escuchas el podcast, había una serie de números durante la entrevista que iban sonando y estos números sonaban justo detrás de cada una de las palabras que conforman esta frase. Entonces simplemente había que coger la palabrita y ordenarlo. Creo que me he pasado con el reto porque realmente no ha habido mucha respuesta. A lo mejor era un poco complicado, intentaré fliparme menos la próxima vez. Y bueno, y el ganador es David López Antequera. Así que nada, muchísimas gracias David y muchísimas gracias a todos. Me pondré en contacto contigo, David, para enviarte el libro. Pero antes de empezar, te recuerdo que si quieres encontrar más recursos para crear mejores experiencias de aprendizaje, puedes visitar mi blog learninglegendario.com. Ahí voy compartiendo todo lo que voy aprendiendo de este apasionante mundo de la formación y del aprendizaje. ¡Empezamos! Diario de viaje, día 5. Hoy escribo desde la tienda, mientras el viento sopla fuera con fuerza. Ya está atardeciendo y escucho los grillos en de la estepa y a los jinetes volver a casa. Preparo un té para los hombres que ya considero mis hermanos y que tanto me han dado y tanto me han ofrecido en todos estos días. Es curioso cómo cuanto menos tiene, la gente más ofrece y más comparte. ¿Cuánto tenemos que aprender aún en nuestro ridículo primer mundo?
Mire, perdone, pero no puede estar aquí. Ya se lo hemos dicho ayer y antes de ayer. Las tiendas de campaña son solo de exposición. No se puede meter a cocinar dentro con un hornillo.
Ya. No, es que estoy viviendo una experiencia a lo de David Criado.
Venga, a lo de David Criado. Por favor, váyase, anda, váyase.
Pero no quiero entrar. Hoy tengo el placer de poder estar aquí con David Criado. David es facilitador y agente del cambio. David ayuda a las organizaciones a cambiar y a transformarse. Colabora en diferentes empresas ejecutando proyectos de acompañamiento, consultoría y formación. En Borpalina.com ha escrito más de 600 artículos sobre recursos humanos, management y liderazgo. Hola David, ¿cómo estás?
Estoy bien, muchas gracias Juanda por la invitación, un placer estar aquí.
Oye David, bueno, primero agradecerte a ti el estar hoy aquí. Y para los que no te conozcan, ¿podrías contarnos un poco quién eres y qué es lo que haces de momento?
Sí, yo me dedico a la facilitación y al acompañamiento de organizaciones en procesos de cambio. También acompaño a personas a título individual y yo me definiría como un especialista en cambio. Esa es la palabra a la que yo me dedico. Generalmente, a los que nos dedicamos a esto, se nos llamaba o se nos ha llamado con anterioridad consultores. Y bueno, en parte es verdad que hago consultoría, luego hablaremos, si te parece, de ello con más detenimiento, pero yo me definiría como facilitador y agente de cambio.
Porque Borpalina sois un equipo. En vuestra web he visto que además tienes una serie de colaboradores. ¿Cómo has formado esta tribu?
Bueno, pues durante años estuve estableciendo vínculos antes de dejar de trabajar por cuenta ajena, hace ya algunos añitos, y estuve estableciendo vínculos y contactos con gente que me resultaba interesante, y luego a partir de que empecé mi propio negocio, que me di de alta como autónomo y fui profesional libre. Empecé a conocer, debido a mi práctica, a muchísima gente, y a raíz de la gente que conocía, pues empecé a no a reclutar, porque no tenemos contratos por cuenta ajena, pero sí a montar mi propia red de profesionales. Y lo que hemos hecho en con Borpalina, lo que hice con Borpalina en su día, fue crear una marca que es esta, Borpalina, borpalina.com, que es una marca de cambio. Yo creo que ahora mismo somos bastante conocidos en España, en el mundo de las organizaciones. Y desde el principio tuve claro, Juanda, que no quería montar una empresa con una estructura tradicional que tuviera mucho coste pasivo, sino que la sociedad en la que vivimos y el momento en el que estamos abogaba por una organización diferente, que fuera más una red que una empresa. Y esto es lo que creé. Montamos equipos ad hoc en función de las necesidades del cliente y esto me permite que las personas que tuve de confianza en su día y que se adhirieron pues un poco a la carta de navegación de Borpalina, de la iniciativa en su día, porque antes nos llamábamos Iniciativa Borpalina, pudiera trabajar con ellos y que estos equipos además pues fueran bastante multidisciplinares. Esto facilita, hablando entre emprendedores, pues muchísimas cosas que la gente que nos estará escuchando puede prever o puede suponer, como por ejemplo que no existe ningún tipo de coste más allá de los costes asociados a emprender cualquier tipo de proyecto con clientes, ¿no? Y esto además hace que no haga falta mantener una plantilla, sino que cada persona, mediante meritocracia y mediante su propio esfuerzo, pues puede formar parte de la iniciativa. Y al final, para pertenecer a la iniciativa, hay como solo dos requisitos. El primero de ellos es que yo, como su fundador, considere que esta persona, bueno, pues tiene el bagaje suficiente para formar parte de la red. Generalmente tenemos a gente con unos 20 años de experiencia, con mucho callo, digamos, mucha mochila emocional acompañando organizaciones. Ese es el primer requisito. Y el segundo requisito es que cada persona que participa de esta red tenga también a su vez su propio negocio, lo cual me permite generar una red no solamente con la marca Borpalina, sino además con las marcas de cada una de las personas que colaboran con la red, y así hacemos más red todavía.
No,
Esta es la idea.
desde luego es un modelo, o sea, me sorprende porque bueno, yo te escuchaba en alguna charla que tú venías del mundo de la consultoría, que es un, ¿no? Que
Sí.
es un mundo totalmente radicalmente diferente y veo que has roto con todo, o sea, desde el hecho de pues
Sí,
no tener una red, ¿no? El funcionar digamos, de forma interconectada pero sin esas jerarquías, ¿no? Y esas
claro.
grandes infraestructuras.
Claro, tienes que entender que cuando funcionamos en los proyectos, cuando estamos trabajando, no existe, así es, ningún tipo de jerarquía, sino que yo estoy trabajando con gente que presupongo que tiene una profesionalidad y que lo demuestran en su día a día, ¿no? Y esto facilita mucho las cosas. Y yo provenía de un mundo, lo has dicho muy bien, que era tremendamente tradicional. He trabajado pues en tres de las cinco grandes consultoras en España y bueno, pues estaba acostumbrado a otras cosas. Muchísima estructura, muchísimo coste pasivo, muy poca flexibilidad, una forma de trabajar muy rígida. Y esto, sin embargo, esta nueva forma de trabajar es totalmente flexible y muy resiliente. Este adjetivo que utilizamos ahora mucho y que aquellos que nos dedicamos a acompañar el cambio en las organizaciones nos viene bien ser aquello que precisamente estamos intentando llevar a las organizaciones, ¿no?
Sí, predicar con el ejemplo. Porque,
Eso es.
no, que además entiendo que esto es una gran ventaja para el cliente porque no está soportando los costes de toda esa infraestructura. O sea, me refiero a que
Eso
incluso,
es.
digamos, tendrá, aparte de esa flexibilidad, es algo que
Eso
no
es.
le cargas al
Esto.
cliente, que no le está aportando realmente ningún valor.
Eso es. Me permite economizar gastos, lo cual le permite al cliente economizar costes de proyecto. Y esto es algo que los clientes agradecen. Bueno, por otro lado, además de esta red, como explicamos en la página de inicio, Pues Worpalina también se adscribe dentro de toda una declaración de consultoría artesana, que es un movimiento alternativo de prestación de servicios en consultoría que surgió hace unos años por algunos otros compañeros, formularon en su día y que tiene una serie de valores que básicamente son la cercanía, la sencillez, el trabajo de tú a tú y sobre todo eliminar esa rigidez o esa solidez que impedía a los consultores o a los profesionales que estaban trabajando, acompañando el cambio de las organizaciones, prestar un servicio humano, ¿no? Un servicio cercano. Y esto que lo he vivido muy de cerca, más que lo he vivido, Juanda, lo he sufrido muy de cerca, pues he podido evolucionarlo con mi propia marca y era algo que como que tenía pendiente, ¿no? Y la verdad es que da muchísimo juego. Me permite trabajar no solamente con mi marca, sino que yo además trabajo para otras marcas, como bien has dicho en la presentación, a cuyas redes también pertenezco, ¿no? Luego, Borpalina es, como tantas otras marcas, que están surgiendo una red de redes y está basado pues, en una marca personal propia, que es la mía, un discurso que es el que generé hace años y que me permite trabajar con ese discurso y con el de otros. Es algo tan bonito y tan inmediato como eso. Y sinceramente creo que este es el futuro del trabajo, al menos de los trabajadores del conocimiento. Yo no sé si en otro tipo de trabajos, pues más físicos, iremos hacia este tipo más físicos o tipo logística o industrial, se podrá ir a estas estructuras tan líquidas o tan fluidas, pero yo creo que este es el futuro del trabajador del conocimiento sin ninguna duda.
Yo también comparto contigo esa opinión. El otro día escuchaba que Airbnb, por ejemplo, tiene ya más hoteles, bueno, o casas que los Hilton. Y pues eso, la plantilla está totalmente distribuida, no hay, o sea, no tiene prácticamente ningún
Claro.
activo.
No hay
Y
estructura,
exactamente.
prácticamente. Airbnb está pensado, es una empresa pensada alrededor de, bueno, pues de esto que se ha denominado economía social, que en muchos casos esta etiqueta, bien es cierto que no es del todo verdad, para ser economía social, además de generar valor de forma distribuida, que es de lo que estoy hablando hoy en la entrevista, además de eso, es necesario, en mi opinión, y en la de muchos otros, como Christian Felber, pues tener una huella que haga bien a la sociedad en la que vives, ¿no? Airbnb, bueno, ha innovado en cuanto al modelo de negocio, pero no deja de ser al final el negocio inmobiliario de entras en una casa, te vas, etcétera, ¿no? Y
Sí.
fíjate que aquí hay una diferencia con otras marcas que estamos surgiendo, y es que desde Worpalina, desde el primer día que surgió la marca, es decir, yo dimití de mi puesto de trabajo un viernes, bueno, pues ya estaba viajando por el mundo el sábado para aprender cosas nuevas, pero al mes ya estaba dado de alta y estaba emprendiendo mi propio negocio. Desde ese primer día que estaba emprendiendo mi negocio, sí que tuve en cuenta que quería tener esa huella social y mejorar la realidad de las personas, ¿no? Luego, cuando tienes en cuenta esto, tienes que sacrificar otras muchas cosas, como por ejemplo, pues por ejemplo el volumen de negocio. Creo que una cosa y la otra es mi opinión personal, ¿eh? No son conciliables.
Entiendo que con esto que dices, incluso habrá rechazado a lo mejor clientes,
Sí,
¿no? Que
sí.
no te pareciera que la actividad que
Sí.
realizan fuera
Sí, de
acorde, ¿no? Con tus
hecho,
principios o con tus valores.
eso es. De hecho, bueno, yo siempre me he considerado un mercenario desde que creé mi propio negocio. Me sigo considerando un mercenario, es decir, yo no soy un consultor ideológico. Hay muchos compañeros a los que respeto, cuya práctica está basada en una ideología muy concreta de la organización a la que tenemos que ir, pero mi práctica no está basado tanto en la organización que yo creo que tengo que ser, como en el hecho de que siempre tiene que existir una relación de confianza entre cliente y proveedor. De hecho, las fronteras en consultoría artesana están muy desdibujadas, ¿no? Es una relación muy humana. Y entonces yo no exijo tanto que la organización, pues por ejemplo, no sea jerárquica o no sea autoritaria, yo esas cosas no las exijo. Puedo trabajar perfectamente con organizaciones y acompañar el cambio en organizaciones que sean así. Organizaciones, por ejemplo, de corte familiar, que son a lo mejor, tienen estructuras muy rígidas. Pero yo sí que exijo a mis clientes que esa confianza exista y sobre todo que quieran cambiar. Juanda, esto es lo importante, porque hay muchas personas, muchos directivos que dicen que quieren cambiar, pero en realidad lo dicen con la boca pequeña y no saben todas las implicaciones y consecuencias de ese pensamiento, ¿no? Querer cambiar. Querer cambiar significa renunciar a muchas cosas de tu día a día o de la cultura que vives, que en el momento en el que me encuentro que algún cliente pues no quiere renunciar, pues ahí en esas ocasiones tengo que decir que no podemos colaborar. Eso sí que lo tengo que hacer. Y luego lo de renunciar a parte de cuota de facturación, hablaba sobre todo de no buscar tanto la cantidad, que es lo que buscaba cuando estaba antes en Gran Consultora. Cantidad de proyectos, cómo generar facturación, tarifas muy altas, etcétera. No buscar tanto eso como la calidad del servicio, es decir, dejar una huella auténtica y humana. Creo que la autenticidad es el nuevo éxito y creo que los clientes están deseosos de trabajar con personas que les hagan sentir ellos mismos, que no vengan a darles lecciones y en esto estoy basando todo mi trabajo.
Claro, porque aquí
Esta es la idea.
me surgen varias preguntas. Claro, al trabajar con ese nivel de profundidad, entiendo que es por entender a nivel práctico cómo se lleva luego a cabo. Entiendo que
Sí.
habrá unas personas de referencia dentro de empresas con las que realmente llegas a establecer estas relaciones, porque o
Eso
sea,
es.
¿no?
Yo te comento si
¿Cuál
quieres
es el
cómo
proceso?
trabajamos desde un punto de vista operativo, por si les sirve a los oyentes. Y es muy sencillo. Nosotros establecemos siempre un interlocutor válido,
O sea,
una persona.
una cosa, primero, tú llegas y la empresa te contacta porque ha detectado de alguna forma que necesita hacer un cambio.
Sí.
¿Suele ser porque no venden o
Y
suelen ser por más motivos, porque hay mal ambiente o...?
pues mira, me parece una muy buena pregunta porque se me dan casuísticas muy diferentes. Las personas que me contratan porque no venden, a esas personas suelo recomendarles a otros profesionales. Porque cada uno tiene que admitir sus limitaciones, cada uno tiene que reconocer dentro de su humanidad aquellas especialidades que se le dan bien y aquellas que no. Y yo no trabajo las ventas, no las trabajo, pero sí conozco a profesionales que las trabajan muy bien. Entonces, las personas que acuden porque sencillamente no venden, ese es su único problema, o creen que ese es el único problema que tienen y que simplemente tendrían que mejorar eso. Tuve un caso hace poco de una empresa que derivé a otro profesional. Esas personas que me vienen, las derivo porque realmente, Juan, de aquí no puedo aportarles muchísimo. Ahora bien, las personas que quieren un cambio, claro, tienes razón, ¿no? Puedes querer un cambio por cosas muy diferentes. Una de ellas es que no vendes, estoy de acuerdo. Esas las derivo. Ahora bien, las personas que quieren un cambio porque pues tienen que resolver conflictos, esas son susceptibles de ser acompañadas por Worpalina sin lugar a dudas. Somos especialistas en meternos en berenjenales
Los
y
marrones, ¿no?
sí. Sí, hay una figura en la filmografía que es el señor Lobo. Que es el que, bueno, cuando hay un problema, surge de la película Pulp Fiction, cuando hay un problema es a la persona a la que llaman para que lo resuelva de una forma eficaz y bueno, yo podría decir que nosotros somos algo así para las organizaciones.
Usted es Jimmy, ¿verdad? ¿Esta es su casa?
Exacto.
Soy el señor Lobo. Soluciono problemas.
Bien, tenemos uno.
Es lo que he oído. ¿Puedo pasar?
Sí, por favor.
Usted debe ser Jules, lo que significa que usted es Vincent. Vayamos directo al grano, caballeros. Si mi información es correcta, vamos contra reloj, ¿verdad, Jimmy?
Al 100%.
Su esposa, Bonnie, vuelve a las 9:30 a casa. ¿Es eso correcto?
Ajá.
Según me han dicho, si ella vuelve a casa y nos encuentra aquí, no le va a gustar demasiado.
Se lo puedo asegurar.
Bien, eso nos deja 40 minutos para largarnos de una puta vez. Si hacen ustedes lo que yo diga y cuando lo diga, debe bastar. Al grano.
Entonces, se nos dan muchos marrones de resolución de conflictos, algunos de ellos han sido gravísimos, son ya años trabajando, y eso es una casuística concreta, un caso concreto, resolución de conflictos. Otro es tener que mejorar las relaciones entre los empleados. Otro es querer cambiar toda la cultura de una organización. Tenemos proyectos de transición cultural muy chulos en los que ayudamos a organizaciones de muy diferentes dimensiones y sectores, hasta 9 sectores. A realizar ese cambio cultural. Utilizamos un eufemismo aquí, Juanda. Decimos, en vez de cambio cultural, decimos transición cultural para que no haga mucho daño. y lo hacemos. Otra casuística es, por ejemplo, empresas que es un caso muy concreto de ahora mismo, una consultora que nos ha contratado a Burpalina para trabajar el cambio en su gestión de personas. Entonces ahí trabajamos, te puedes imaginar, directamente con el Departamento de Recursos Humanos o de personas, como se suelen llamar últimamente, ¿no? Otra casuística diferente, problemas de liderazgo, gente que ha accedido a puestos de mandos intermedios, middle management, o puestos de alto directivo, top management, les ayudamos a aportarles herramientas, habilidades para que puedan salir hacia adelante mediante programas de coaching ejecutivo, sobre todo. Otra casuística concreta, formación o reflexión estratégica, lo que denominamos nosotros reflexión estratégica, que son workshop, talleres, sesiones, que ayudan a la empresa a saber dónde está, hacia dónde quiere ir. Pero como ves, es todo un acompañamiento que tiene más que ver con la capa que se ve de las organizaciones y la capa que no se ve, que con algo tremendamente tan operativo como el aspecto de ventas, ¿no? Nosotros hacemos un acompañamiento con un trazo y un scope, un horizonte, un ámbito de trabajo muy grande. Lo que pasa es que luego para las especialidades, yo siempre digo, contamos con diferentes facilitadores. Entonces hay veces que hay gente que me ha dicho, esto que me decías al principio, contacta conmigo y me dice, tenemos problemas de ventas, tenemos una conversación y llegamos a la conclusión de que además de problemas de ventas, pasan, que esto suele pasar, Juanda, siempre, más problemas en la empresa y hay que abordarlos. Entonces lo que hacemos es que Borpalina se queda al proyecto para acompañarlo. Vamos otro facilitador y yo, o de seleccionado dentro de la red de facilitadores, a acompañarle. Y luego, para el tema de ventas, lo que hacemos es llamar a otro profesional que seguramente puede ayudarles muy bien y que puede seguir en la línea del trabajo que hemos hecho anteriormente. Pero mi experiencia en las empresas es que casi siempre hay que trabajar el aspecto relacional porque no tenemos ni puñetera idea de relacionarnos como personas.
Sí, bueno, de hecho dicen, ¿no?, que no sé si más del 60% o 70% de los problemas de las empresas suelen ser problemas de comunicación, ¿no? De que
Sin duda.
la gente no se entiende o no se quiere entender.
Sin duda.
¿Todas las empresas pueden cambiar? ¿O has llegado a algún punto alguna vez con algún cliente que digas, mira, lo siento, no puedo avanzar con vosotros, o realmente se puede aplicar el cambio en todas las empresas?
Bueno, yo tengo que confesar algo que suelo confesar a mis clientes en las primeras conversaciones, en el contacto preliminar. El Katzenbach Institute, que es uno de los, el Katzenbach Center, que es uno de los grandes think tank que existen en el mundo sobre esto del cambio, suele decir, ha concluido durante varios años, que más o menos, a pincelada, a brocha gorda, el 50% de las empresas que inician un proceso de cambio cultural, en el caso del cambio cultural, es
Sí.
decir, estamos hablando de cambios muy grandes, son cambios a nivel relacional, estratégico, hay muchos cambios ahí, hacemos proyectos de estos, solo el 50% consiguen el cambio que deseaban al principio. El otro 50% o bien no lo consigue y hace intentos pues no acaban en lo que querían que acabara, o bien directamente consiguen algo que no sabían que podían conseguir. Esto es curioso. Esto quiere decir que hay empresas que empiezan creyendo que su problema es uno y a partir de que comienza el acompañamiento y empezamos a trabajar, acaban descubriendo una serie de cosas que tenían dentro y que estaban latentes y que hacen que se den cuenta de que muy probablemente tenían que trabajar otros muchos ámbitos de la organización, ¿no? Entonces, en resolución de conflictos, por ir a lo concreto, siempre que trabajamos, siempre que hemos trabajado en Borpalina, hemos resuelto conflictos. Esto sí que puedo decir que con un adecuado acompañamiento se puede resolver. Ahora bien, en los proyectos de cambio cultural, no siempre, y esto hay que ser sinceros y reconocerlo, las organizaciones, no todas ellas pueden cambiar porque se necesitan muchos condicionantes para lograr ese cambio, entre los cuales está la formulación de una visión adecuada, la existencia o el entrenamiento adecuado en unas habilidades concretas para las personas concretas, tener una plantilla que esté motivada y que pueda formular el cambio. Es decir, hay, en concreto, nosotros hemos detectado 8 condicionantes que hacen que esas empresas puedan salir adelante o no en ese proceso de cambio. En lo concreto suelen salir. Ahora bien, en cambios culturales, que es algo pues como muy gordo, digamos, ahí en nuestro caso y en mi experiencia se suele cumplir que el 50-50. Lo que no quiere decir
Sí, que no mejoren, ¿no?
que no mejoren y que cuando nos vamos todo el mundo está contento. Quiero decir, tenemos un nivel de satisfacción sobre 10 de 9,4 en los clientes. Entonces, pero aun estando satisfechos, nosotros tendremos que hacer autocrítica desde Borpalina y reconocer que efectivamente aquello que nos propusimos en su día no se ha conseguido, ¿no? Porque realmente es complejo, es cierto.
Claro, yo creo que intervienen tantos factores y entiendo también que, bueno, que no sé si es así, ¿no? Pero que el cambio cultural al estar tan arraigado en las personas, a lo mejor la empresa no puede permitirse prescindir de alguna. Bueno, que no sé si es una de las medidas que puede ser necesaria llegar a ser necesaria en ese extremo, de que
Sí, de
haya
hecho,
personas que a lo mejor
sí.
no tengan cabida, por decirlo de alguna forma, ¿no? En esa nueva cultura.
Sí. De hecho, una de las cosas que he detectado durante estos años es que hay determinados factores que condicionan mucho la capacidad de cambio en las organizaciones. Por ejemplo, organizaciones con un nivel de rotación de personal bajo requieren o muchísimo tiempo para el cambio o no van a poder cambiar. Esto es curioso, ¿eh? Lo íntimamente asociado que está ese factor, que son los niveles de rotación de la gente, es decir, la gente que entra y sale y la media de antigüedad de las personas en la organización, con la capacidad de cambio. Y esto tiene todo que ver con lo que estabas diciendo ahora mismo, ¿no? Cuando una persona tiene la posibilidad de acomodarse en su trabajo y generar una serie de hábitos concretos y estar sujeto a ellos y no a las posibles innovaciones o adaptaciones a las nuevas realidades que existan, entonces simplemente busca el camino más sencillo. Nuestro cerebro es el
Es
mejor
cómodo, ¿no?
mecanismo de supervivencia que existe y lo que busca es un entorno de seguridad y de estabilidad, como es lógico, ¿no? Entonces, sin ser una crítica hacia muchas de las personas que trabajan en organizaciones, es cierto que este factor, por ejemplo, condiciona mucho los cambios en las organizaciones. Y luego hay otros factores que tienen también que ver, además de este de rotación de personal, yo destacaría sobre todo la retribución. Cómo las personas que trabajan en las organizaciones se sienten queridas por su organización. Y aquí estaríamos hablando de factores de los que hablan muchos compañeros que se dedican al mundo de recursos humanos. Como por ejemplo el famoso employer branding, ¿no? Como esa
Todo
marca
esto
empleadora.
perdón, ¿te refieres a todo esto del salario emocional? Creo que le llaman, ¿no?
Sí, bueno, el employer branding, la marca empleadora, no solamente tiene que ver con el salario emocional, sino también y sobre todo con que la organización tenga una marca empleadora y un trato adecuado tanto a las personas que entran en los procesos de selección, cómo, y esto es innovación, sería innovación en España, por ejemplo, a las personas que se quedan. Nosotros en consultoría, perdóname que sea un poco bestia, pero teníamos un lema en consultoría tradicional que era: las personas que vienen de fuera son los putos amos y las que vienen de dentro son una puta mierda. Y entonces este lema que nosotros teníamos en consultoría tradicional lo teníamos porque organización que íbamos, organización que se cumplía, que nos idolatraba cuando llegábamos de fuera con una corbata, etcétera, y que a la gente que estaba dentro la hacía de menos y no sabían cuidarla, ¿no? Entonces es muy triste ver esto y precisamente, bueno, Borpalina, y esto es importante decirlo, nace de bueno, primero de mi vocación por acompañar y ayudar a los demás, pero sobre todo, de esa experiencia traumática siendo sistemáticamente maltratado por las organizaciones para las que trabajaba, ¿no? Entonces me dije a mí mismo, esto hay que resolverlo y hay que crear algo que ayude a mejorar la realidad de las personas que se quedan en las organizaciones, porque yo me iba, pero dejaba mucha gente atrás. Con las que sigo, por cierto, Juanda, manteniendo contacto y siguen sufriendo, ¿no? Entonces, creo que la gente lo pasa mal en su trabajo. Las últimas estadísticas dicen que 8 de cada 10 trabajadores no están satisfechos con su desempeño y con lo que hacen. Es un dato triste que nos tiene que hacer reflexionar, ¿no? No todo el mundo tiene ni la opción, ni el valor, ni la actitud para montar un negocio propio, y existen estructuras por cuenta ajena y seguirán existiendo. Luego tenemos que cuidar de eso bastante, ¿no? Y bueno, esto está muy vinculado a lo de también generar una estructura flexible para atender a toda esta gente, ¿no?
Porque además entiendo, o sea, entiendo de, comparto contigo que es uno de los grandes dramas el despertarte un lunes, ¿no? Y que te dé pereza o no, que salir de la cama y no estar motivado. La verdad que es una pena, y lo que tú dices, ¿no? Que no todo el mundo puede disfrutar del trabajo que le gustaría. Pero lo curioso es que no sé si tú lo has visto en la experiencia, porque mi sensación o mi intuición es que, joder, que trabajadores felices dan mejores resultados que trabajadores que están con el látigo y que están fastidiados. Y,
sí, aquí,
¿no?
Sí, aquí, fíjate, se me ocurren muchas cosas ahora mismo, me vienen muchas cosas a la cabeza con esta buena reflexión que acabas de hacer. La primera de ellas es que probablemente en una sociedad de rendimiento como la que estamos viviendo, en lo que lo importante es rendir, que ha sido anunciada por muchos pensadores, por muchos filósofos, en esta sociedad del rendimiento quizá tenemos un nivel de autoexigencia muy alto y ya no distinguimos entre nuestra vida personal y profesional. Eso hace años que dejamos de hacerlo. Y es muy doloroso, Juanda, que una persona, como tú bien dices, quiero rescatar esa reflexión que has hecho porque es muy buena, se levante un lunes, porque a mí me pasaba y por eso yo dejé mi puesto de trabajo, no sepa para qué se levanta ni qué está haciendo exactamente con su vida ni qué aporta a los demás, ¿no? Y eso es lo que trabajamos. Yo siempre digo, el único reto del management ahora es lograr que ninguna persona necesite esperar al final de su jornada laboral para sentirse viva, ¿no?
Sí.
Este creo de verdad que es el único reto en la gestión de personas y en el liderazgo de organizaciones. De verdad que lo creo, porque se ha hecho tanto daño durante tantas décadas deshumanizando las organizaciones, que ahora muchos pretendemos humanizarlas y recuperar todas esas cosas que no se hacen, ¿no? Diálogo, el conectar con las personas, hacer que se sientan bien. Y luego, fíjate, asociado a esto que acabo de decir, y muy vinculado a la pregunta que me hacías sobre la felicidad de los empleados en la organización, se me ocurre que yo soy muy combativo con esta nueva postura de que los empleados tienen que ser felices y que las organizaciones tienen que lograr que los empleados sean felices. Yo creo que no. Yo creo que diferenciando muy bien entre lo que es pensamiento positivo y psicología positiva, el pensamiento positivo es este happy flowerismo de
sí, tenemos que sonreír todos. Mr. Wonderful, que yo estoy harto ya de ver tazas por todas
eso
partes
es.
De hoy vas a tener un día estupendo.
Eso es. Yo soy más de... Hay otra marca que se llama Mr. Putterful que me encanta. Me parece,
ah, sí. Sí, sí. Yo también conozco a Mr. Wonderfuck. De en plan, ¿qué es? De en plan,
muy buena. Es igual. Son muy parecidas las dos. Y entonces son muy buenas y estas... bueno, pues recelan de este pensamiento positivo que básicamente lo que quiere es eliminar sentimientos que el ser humano necesita, como la tristeza, la ansiedad, o sea, cosas que nos han hecho sobrevivir hasta nuestros días y que no tenemos que desechar, simplemente hay que gestionarlas. Y luego está la psicología positiva, que es una ciencia social y que nos dice que la felicidad está basada en muchas cosas, ¿no? Está basada pues en el... Hay dos tipos básicos de felicidad, ¿no? Hay muchas divisiones, pero está el hedonismo, que es este consumo feliz.
Sí, de mirarse el ombligo todo el día, ¿no?
Claro, mirarse el ombligo, querer una vida placentera, estar todo el rato viviendo placeres. Esto es un poco el carácter hedonista. Y luego está el eudemonismo, que esto es otra cosa. Y tiene que ver con encontrar un sentido a lo que haces, con hallar una vida significativa, con atreverte a vivir todos los sentimientos. Yo creo que la felicidad va por aquí y por responsabilizar a cada persona de su propia felicidad, no a la empresa. Es decir, la empresa lo que puede hacer es, siendo sinceros, favorecer el bienestar de sus empleados. Eso sí lo pueden hacer. Pero la felicidad es una elección de cada uno. Hay gente, Juanda, que elige no ser feliz durante toda su vida. Y no pasa, quiero decir, hombre, no pasa nada, a mí sí que me pasaría, pero a ellos pueden vivir así. Y bueno, tú puedes hablar con ellos, pero es una elección de cada uno, ¿no? Entonces, todo este gran fiebre que está habiendo por buscar felicidad en las empresas, yo creo que tenemos que bajar el nivel de exigencia. Necesitamos cosas más básicas, como decir, a enseñar a la gente a decir buenos días al empleado que tiene al lado, enseñar a los jefes a desasirse del látigo, enseñar que los empleados pueden hablar porque tienen ideas, enseñar que los clientes pueden configurar nuestros servicios y que hay que escucharles. Y esto es muy anterior a la felicidad. La felicidad es algo tremendamente complejo que cada uno tiene que buscarse las habas para ver cómo conquista, ¿no? Esta es mi idea.
No, la verdad que escuchándote, joder, tengo el cerebro a mí porque una de las cosas muy interesantes que has mencionado es el hecho de eso, de hacer responsables a las personas. Y fíjate que es que cada vez que hablo con en esas entrevistas y con otros formadores, pasa lo mismo con el aprendizaje. Me refiero, hay muchas personas que esperan que la empresa sea quien les diseñe su plan de desarrollo y su plan de formación y no se hacen responsables. Y pasa la mente, y es algo también que te he escuchado a ti hablar de sobre el éxito, ¿no? Que creo que decías algo así como que el éxito es algo que te permites a ti mismo, ¿no? Y es también, digamos, volviendo al tema de la responsabilidad que tiene cada uno en su propio desarrollo, aprendizaje o búsqueda de la felicidad.
Eso es. El éxito no es algo que te dan otros, de acuerdo a cómo yo lo entiendo, ¿eh? Sino algo que tú te permites y por lo que luchas. Lo que quiere decir que el baremo de si has triunfado o no, lo dices tú. Es tu propio baremo. Luego puedes tener reconocimiento social, que esto es otra cosa. Reconocimiento social, fama, que viene dada por el reconocimiento social, bien pues porque aparezco en muchos libros, películas o lo que sea, bien por lo que sea. No nos vamos a meter ahí, eso es fama. Pero el éxito es algo que tú te dices, oye, soy una persona exitosa, bueno, pues si he conseguido estar en el presente, ser consciente de cada momento que me pasa en mi vida, disfrutar hoy de esta entrevista que estoy teniendo contigo que me está encantando, en una conversación que tenga con una persona o en mi vida con mi pareja, cuando estoy con ella, no tengo mi cabeza en otras cosas, eso para mí es el éxito y yo me considero una persona exitosa por ello, no porque pues la gente me haga entrevistas o aparezca en libros o de conferencias y tal. Yo soy exitoso por algo previo, porque me siento bien con lo que hago y porque he conectado con lo que quiero hacer, ¿no? Y esto es un gran dilema que tenemos hoy en día, ¿no? El dejar de autoexigirnos y empezar a centrarnos. Yo creo que hoy en día lo que se está buscando en el mercado es a personas que nos ayuden a centrarnos, a establecer foco. Necesitamos dejar de hablar de tantos modelos, tantas herramientas. En el último taller de Training Days, que es un programa que tenemos de entrenamiento de alto impacto en habilidades relacionales, que tiene 4 niveles de madurez, que se está dando por toda España, en el último programa utilizamos 101 herramientas, pero yo les insistía siempre, lo importante, les decía siempre y repito, se lo repetía una y otra vez cuando las trabajábamos, lo importante no es todo lo que hemos visto, que hemos disfrutado todos estos días unos de otros en cuanto a herramientas, lo importante es que no seáis fieles a ellas, que las modifiquéis en función de lo que necesitáis, ¿no? Y luego decías una cosa, Juanda, que quiero rescatar, que es esto de que los empleados tengan una actitud concreta ante su aprendizaje. Yo supongo que algunos otros formadores te lo habrán comentado en otras entrevistas, pero yo quiero compartir aquí en la entrevista mi experiencia llegando a muchos sitios y viviendo el rechazo durante la primera media hora de los asistentes a, generalmente yo no hago formaciones, ¿no? Hago, digamos, sesiones de facilitación en las que pues tengo una metodología concreta, luego si quieres hablamos de eso, y asisto a las sesiones y generalmente la primera media hora tengo que enfrentarme a esa actitud de la gente de estoy sentado en mi silla, vuelca sobre mí todo el conocimiento que quieras y a ver si me gusta o no.
Sí, sí, sí.
Y esto, claro, esto es totalmente contrario a mi forma de trabajar, ¿no? Yo, como facilitador, mi trabajo está basado en lo contrario, en hacer que la gente se esfuerce por sí misma, se encuentre y valore lo que tiene dentro, ¿no? No son recipientes vacíos que hay que llenar porque ellos no saben nada y yo lo sé todo, eso nunca ocurre, sino que yo parto de la base, fíjate qué innovación, de considerar a la gente que va a las sesiones adulta. Y esto significa que si eres adulto, has tenido una trayectoria, puedes compartir experiencias y puedes enriquecerte desde tu vivencia. Y esto es algo que creo que en el mundo del acompañamiento, de la facilitación, de la formación, es innovación, de verdad que lo creo. Porque generalmente cascamos unos rollazos.
Sí, unas chapas y unas lecturas magistrales.
Una chapa, macho, unos PowerPoint, unas historias con la gente, que es que de verdad que no ayudan. Lo que hoy es diferencial en un mundo donde tenemos el conocimiento accesible a golpe de clic con desbloquear el móvil, lo que hoy es diferencial son las relaciones. Sin lugar a dudas, el cómo, no tanto el qué, sino el cómo. Y esto es lo que creo que marca la diferencia en el trabajo que yo hago con clientes, ¿no?
Oye, y por contarnos un ejemplo práctico, me refiero, en este entorno hostil, imagínate, bueno, o si quieres podemos hablar de Training Days, ¿cómo empiezas ante un escenario así, donde ves que los participantes ya de buenas están reclinados hacia atrás, en una actitud...
Bueno, yo es que tengo que decirte que soy muy payaso. Me gusta muchísimo controlar. Creo que la palabra es una de las grandes conquistas de la historia de la humanidad. Yo diría que hay algunas grandes conquistas. La palabra fue la primera, la imprenta yo diría fue la segunda, la tercera, los sistemas de gestión, sin lugar a dudas, nos cambiaron la vida. Y luego diría inventos como la higiene, como temas. Sí, eso es básico, ¿no? Para mí, habiendo viajado por países en desarrollo, he aprendido mucho allí, que algunos de ellos pues tienen muchos problemas de higiene. Cuando lo ves, te das cuenta de la importancia que es haber conquistado eso en el mundo, ¿no? Pero a lo que voy, la palabra. Yo utilizo muchísimo, tengo una forma de facilitar muy dialógica, muy basada en compartir, en ser natural, en compartir lo que yo soy, mi propia experiencia, para que otros puedan abrirse, sentirse cómodos y replicar, Juanda, voy a intentar hablar muy claro, replicar lo mismo que yo vivo cuando quedo con mis amigos a tomar en Madrid. Yo soy de Madrid, aunque ya uno pierde su lugar de origen cuando viaja tanto, pero en intentar replicar ese momento en el que te vas de caña con los amigos y estás tremendamente a gusto y sabes que puedes comentar cualquier cosa, siempre con respeto, bueno, si son amigos, a veces hasta sin respeto. Vas a estar a gusto y vas a estar cómodo y te va a dar pena irte, ¿no? Eso es lo que intento replicar en las sesiones, que la gente esté cómoda. Y yo creo que para eso, fíjate, voy a ser también bruto aquí, vale todo. Yo he llegado a emborrachar a gente en sesiones de facilitación, a hacer catas de vino en la propia sesión para que se soltaran y para que, siguiendo nuestro carácter español y festivo, pudieran abrirse más. Y lo he conseguido y ha salido bien. Me he llevado a gente a bares, a lugares para desayunar. Cuando les he visto que estaban muy aburridos, después de la primera hora, sabiendo que íbamos a estar cuatro, les he dicho, venga, coged vuestras cosas, nos vamos a la calle y hemos estado trabajando en un bar y la gente está encantada. O en días que hace sol, los he sacado a la calle y hemos estado trabajando en un parque. O en organizaciones que tienen un ático desaprovechado, los he subido al techo y hemos estado trabajando con unas vistas de la ciudad espectaculares y sobre todo con mucho sentido del humor, intentando no tomarme en serio y diciéndole siempre que esta es la base de todo mi trabajo, que yo no tengo ni puñetera idea de la organización con la que estoy trabajando, que yo acabo de llegar, yo siempre utilizo el mismo ejemplo, digo, mira, no sé ni dónde están los baños, me lo acaban de decir, necesitaba ir al baño y me lo acaban de decir, imagínate. Si no
Sí,
sé
quién
los
soy yo, ¿no?
problemas de
Para
aquí.
decirlo.
Claro. Entonces esto hace que la gente se relaje. Cuando actúas desde la humildad y no desde la pretensión, yo creo que esto es muy bueno y ayuda mucho, ¿no?
Fíjate que es curioso que comparto totalmente lo que dices en el sentido, o sea, que es verdad lo que dices en el sentido de que parece que hablas con amigos. Viendo tu charla TED, creo que es la única charla TED que he visto donde el ponente se sienta tranquilamente,
Sí,
o sea, y rompe todas las
tengo una
normas
historia curiosa
típicas.
respecto a eso. Sí.
Cuéntala si quieres.
Sí, bueno, cuando contacta contigo algún organizador TED, a los que hemos tenido la suerte de que han contactado con nosotros, los organizadores TED, en teoría, incluso los de TEDx, que sabes que son licencias pues un poco más abiertas, no son las licencias tan rígidas de TED. Los TEDx pues son organizaciones un poco más laxas, pero siempre tienen la obligación de compartir contigo una serie de criterios que son necesarios para que tú hagas la conferencia, ¿no? Y para que tú des la charla. Lo primero es que te tienen, esta es la base de TED, ideas worth spreading, ¿no? Ideas que importan. La base es que tu idea importe, que sea algo que pueda modificar la mentalidad de la gente y transformar. Eso es lo primero. Yo Creo que en su día lo que compartí en aquel TED puede modificar la conducta de personas, ¿no? Y todavía pues lo ha visto tantos miles de personas que al final ya uno dice, oye, pues probablemente le haya aportado algo a gente, ¿no? La segunda cosa que te dicen es el formato. Juanda, te dicen, oye, mira, pues esto es un básico, ¿no? Tienes que estar de pie, hay una presentación, tienes que, pues vamos a trabajar, ¿cómo lo vas a presentar? Hay algunos organizadores de TED en España que incluso te coachean para ver cómo vas a hacer la presentación, cómo te vas a expresar, etcétera. Bueno, pues yo no seguí nada, absolutamente nada. No seguí ninguno de los preceptos TED ideales y una de las cosas que tuve clara desde el principio es que tenía que ser fiel a la gente que había sido importante para mí. Y sin duda alguna, una de las personas que ha sido referente tanto por su modelo de pensamiento como por su cómo, del que hablábamos antes, ¿no? No tanto el qué como el cómo, sin duda es Mohandas Karamchand Gandhi, ¿no? El Bapu, Mahatma Gandhi. Él solía hablar a la gente del mismo modo en el que yo lo hice en el TED. Se solía sentar junto a las personas para conseguir hablar con ellas y que vieran cierto nivel de cercanía, ¿no? Yo veía que esto faltaba en los TED, que los TED generaban mitos de gente que se idealizaba y que se veía en un escenario y que, bueno, pues luego cuando intentabas ver ese TED veías que era algo inaccesible, ¿no? Que era como una especie de semidios. Yo como me creo muy mortal, como sigo aquel precepto, decía Cicerón, cuando le fueron a matar, nunca olvidé que soy mortal, ¿no? Justo antes de cortarle la cabeza. Y como yo esto no lo olvido, procuro no olvidarlo, necesitaba sentirme algo más mortal. Entonces lo primero que hice fue eso, ¿no? Ponerme al lado de la gente, hablar con un tono muy bajo, algo que tampoco recomiendan en TED.
De hecho, a mí lo que me llamó la atención de esa charla es empezar a verla y decir, pero ¿cómo es esto, no? ¿Qué estás haciendo? Pero fíjate que con ese gesto sencillo que no había caído, bajaste la altura de tus ojos a la altura de los ojos de la gente que estaba allí y es una forma de comunicar mucho más de tú a tú.
Sí, luego hay gente que se ha puesto en contacto conmigo a lo largo, porque esto fue hace 4 años, se ha puesto en contacto conmigo a lo largo de estos años y me ha dicho que lo hace, lo ha hecho. Después de verlo, le ha parecido una buena idea y lo hace, ¿no? Yo también en algunas charlas pues me voy con el público y me siento entre el público. Eso es lo que a veces hago en alguna conferencia y la gente flipa, ¿no? Porque de repente apago la pantalla y me pongo a hablar con ellos. Y es que este tipo de cosas solo se pueden hacer cuando tienes seguridad en tu discurso y en lo que tienes que transmitir, ¿no? Y como yo creo que esto que hago, que es humanizar las organizaciones, hace falta, pues como que me veo como con muchos argumentos para hacer todas estas locuras, ¿no?
Tengo la sensación de que aquí, claro, aquí el grado de improvisación es muy alto.
Es altísimo. Bueno, el modelo que te comentaba, que generé hace años, se llama facilitación total, y es un modelo que está íntegramente basado en la improvisación. Es un modelo que está basado en en que el facilitador tiene que estar con la necesidad de los aprendices y que lo más importante no es que el facilitador lo haga perfecto, no es que el facilitador sea, pues si se ha formado en coaching coactivo, si se ha formado en yo qué sé, en terapia cognitiva, si se ha formado en coaching ontológico, no es que seas fiel
Sí, al
a tu modelo,
método,
a
a
tu
los pasos.
historia, sino que seas fiel a las personas que están delante de ti y que te pliegues totalmente a su necesidad. Y esto lo aprendí del maestro Carl Rogers. Y por supuesto de Sócrates, que para mí ha sido otro de los grandes referentes en mi vida. Esta capacidad de escuchar a las personas, de dialogar con ellas y de olvidarte de todos los corsés, camisas con las que hemos sido educados y nos hemos educado nosotros mismos, para acceder realmente al alma de la gente que tienes delante. Entonces, sí, el nivel de improvisación es muy alto y también añadiría eso que el nivel de conocimientos tiene que ser muy alto. Es decir, yo he tenido que adquirir una serie de hábitos desde que estoy en mi trabajo que lo digo así para que suene muy guay, pero que en realidad lo llevaba haciendo. Yo he leído siempre muchísimo. No sé si alguien puede decir que lee mucho. No sé si es algo que se puede decir, pero bueno, he leído siempre mucho y bueno, yo cada mes compro unos 15, 20 libros.
Joder.
Para poder reciclarme, porque creo que hay mucho conocimiento en internet, pero creo sin lugar a dudas que la profundidad sigue estando en los libros, ¿no? En libro electrónico, en papel, lo que tú quieras, pero La profundidad sigue estando en el formato libro, y aquellos que nos dedicamos a acompañar a gente y a organizaciones tenemos que tener profundidad, estamos obligados a ellos. No podemos estar haciendo refritos. Hace poco, te pongo un ejemplo, se puso en contacto conmigo, bueno, al cabo de la semana y de los días, pues se pone en contacto conmigo mucha gente que quiere dedicarse a esto de la facilitación para ver qué cosas puede hacer, cómo puede empezar en este mundo. Y hace poco se puso en contacto conmigo un chico de otro país que no es España, no voy a decir el nombre ni el país, y me compartía conmigo su portfolio, y en el portfolio había frases calcadas de ese TED que yo hice hace 4 años, ¿no? Y entonces me pareció una, le dije con toda mi educación, oye, yo creo que me ha encantado lo que ofreces, era una oferta muy interesante para los colegios, está genial, pero he encontrado, me ha causado cierto disgusto encontrar en tu portfolio que me mitificas y utilizas cosas que yo he dicho para expresar tu propio discurso. Y lo que le dije es: yo estoy seguro que tú vales más de lo que crees que valen otros, y estoy seguro que puedes encontrar tus propias palabras para expresar tu forma de comprender el mundo y de ayudar a los demás. Yo te voy a ayudar, le dije, yo voy a estar aquí para lo que necesites, pero te invito, lo primero, si me has subido en algún pedestal, a que me bajes inmediatamente. Lo segundo, a que no me cites de forma tan explícita, porque lo hacía como si estuviera utilizando sus propias palabras, este muchacho, sino que intentes encontrar las tuyas y que seas fiel a ello, ¿no? Yo creo que esta autenticidad, decíamos antes, es la base, ¿no? De verdad que lo creo.
Y volviendo al tema del training desk, Deis, en esta formación que decías que aplicabas más de 101 herramientas, ¿podrías compartir alguna herramienta que te guste especialmente con la que trabajes con los participantes?
Sí, yo quizás de siempre recomiendo Training Days, son 4 niveles de madurez. El primero de ellos se llama Personal Pilot. Trabajamos el desarrollo personal, Personal Master, perdón. El segundo de ellos se llama Social Pilot. Trabajamos el nivel de habilidades sociales. El tercero de ellos se llama Human Leader. Trabajamos cómo liderar a otros e influir sobre ellos. Y el cuarto de ellos se llama Changemaker, que es para entender sistemas complejos y saber cómo modificarlos. Bien, la que voy a recomendar ahora suelo compartirla si se da el caso y solo si la conversación y las personas que están ahí veo que lo necesitan en el nivel de madurez de Personal Master, que es el primero. Esta herramienta es una herramienta muy sencilla que solemos utilizar todos los que hemos hecho coaching en algún momento. Yo soy coach ejecutivo, además de facilitador, y es una herramienta que dice que todas las personas que se quieren desarrollar necesitan mirar 3 ejes. El primer eje es lo que esa persona puede hacer, el segundo eje es lo que esa persona debe hacer y el tercer eje es lo que esa persona quiere hacer. Esta herramienta se trabaja de una forma muy sencilla. Se dibujan esos 3 ejes unidos por un mismo centro, haciendo una especie de aspa. Y esos ejes se puntúan del 0 en el centro al 10 en los extremos. Y lo que se hace en esta herramienta es hacer preguntas concretas a las personas para que puedan reflexionar y sitúen dónde se encuentran en cada uno de sus ejes. Si están por encima del 5 en todos ellos, la cosa va bien, están bien de la cabeza. Ahora bien, si hay alguno de ellos en los que se encuentran en el 10 y otros en el 0, uy, eso a lo mejor hay que pararse y trabajarlo y mirarlo un poco, ¿no? Es una herramienta que solemos utilizar mucho en los coaches en sesiones, y yo la utilizo en Personal Master, en ese nivel de Training Days, para hablar con la gente. Yo creo que es muy buena. Es una herramienta que ayuda a reflexionar sobre cualquier pregunta que te puedas hacer de la vida y sobre cualquier cambio que quieras emprender.
Sí, me parece muy bien. No la conocía. Y entiendo que la utilizas como punto de partida, ¿no? En los inicios para ver qué aspectos trabajar con las personas.
Depende, bueno, al final siento no poder darte tantas certezas sobre qué es lo que hago porque cada Training Days es
Diferente,
un
¿no?
mundo. Es decir, se ha
Claro.
dado el caso de personas que se han matriculado 3 veces en el programa, porque
Jo.
cada Training Days que se dio es totalmente diferente. Claro, como depende de las personas que van y vemos siempre herramientas nuevas, yo me estoy continuamente reciclando y la gente que va, pues yo considero que todo ser humano es interesante. a priori, pues entonces cambia mucho, ¿no? Pero sí que te reconozco, Juanda, que a veces he empezado así. En algunos de los talleres, cuando he visto que alguien estaba atascado, le he dicho, oye, vente conmigo a la pizarra un momentillo, vamos a reflexionar sobre esto, que nos vean tus compis, a ver cómo nos pueden ayudar. Y nos hemos puesto a hablar. Es muy interesante.
¿Y cuándo hacéis el próximo Training Days?
La próxima edición de. Bueno, tengo que explicar en qué consiste Training Days, ya lo he explicado, qué son los cuatro niveles de madurez y es el entrenamiento en habilidades relacionales. Y luego, cómo se hace, esto es lo último que debería explicar de Training Days para responder a tu pregunta. Yo soy muy mal organizador y se me da fatal el marketing. Muy mal, ¿eh? Cada uno tiene que reconocer sus limitaciones. Juanda, tú eres seguramente mucho mejor que yo. Y además he llegado a la conclusión de que me hace falta ser bueno en lo que soy bueno y que para el resto pues tengo que pedir ayuda, que esto es como funciona el ser humano, ¿no? Entonces, en Training Days he aplicado este principio y yo facilito todos los Training Days, todos los programas, pero cuento con sponsors locales por toda España. Lo que quiere decir que si una persona quiere llevar Training Days a su ciudad y llevar este programa de entrenamiento de habilidades relacionales, simplemente se tiene que poner en contacto conmigo y abrimos una edición, ya sea en abierto, para matrícula de todo el mundo, o ya sea para su organización, que hay algunas organizaciones que lo han metido como plan de carrera, como formación para mandos intermedios, directivos, etcétera. Entonces, el próximo Training Days, quería montar uno en Madrid, estamos viendo a ver la posibilidad. De momento estoy organizándolo, estoy buscando la posibilidad de un sponsor en Barcelona, pero seguro, seguro, seguro que este año será la quinta edición, por ejemplo, de Training Days en Zaragoza. Y me temo que será antes de mayo. Generalmente lo suelo anunciar en el blog.
Vale,
Toda la gente
genial.
que me siga en borpaina.com/blog, ahí generalmente al final de las entradas que voy publicando. Pues anuncio cuándo van a ser los siguientes training o en LinkedIn, la gente que me sigue puede verlo ahí.
Genial, pues pondremos los enlaces. Y luego, otro programa también que vi que habías desarrollado es el de maestría en acompañamiento y dirección, que también creo que está
Sí.
unido a esta pasión, ¿no?, por la lectura.
Sí.
¿Podrías explicar en qué consiste?
Sí, el MAD. Bueno, Matt, sabemos todos que en inglés significa zumbado, loco, que es un adjetivo que me vendría bastante bien para aquello a lo que me dedico y la vocación de vida que he elegido, ¿no? Pero el MAD es la abreviatura de Maestría en Acompañamiento y Dirección Humanista de Personas y Organizaciones, un título tan corto como ese. Y esta maestría surge de lo que yo soy, que creo que soy un humanista, y surge de mi vocación humanista, de entender que ninguna escuela de negocios y ninguna carrera aporta a ninguna persona, ahora mismo en el sistema educativo, en España en concreto, una formación integral sobre qué es el ser humano, qué cosas necesita para poder vivir de forma plena y cómo desarrollarse en el mundo actual. Creo que no hay nada parecido. Entonces, lo que hice fue, yo durante estos años me he ido formando de forma autodidacta en varias carreras y, en resumo, el MAD es un compendio de aquellas lecturas que yo he ido haciendo de forma autodidacta desde que era pequeño y llevo leyendo muchísimo, pues tengo un ritmo de lectura, suelo leer unos 41 libros a la vez aproximadamente. Tenerlos alternativamente, tanto del mundo, y aquí voy a decir ya las disciplinas, de la filosofía, la psicología, la historia, la administración y la dirección de empresas, la sociología, y hay una sexta carrera que me parece también importantísima, que tiene que ver con la comunicación, que sería la lingüística. Esto de la filosofía, de la filología, perdón. Entonces, he incluido esas seis. Y he hecho un compendio de aquellas asignaturas y lecturas que me parecían más interesantes y he creado un programa que si lo sigues de forma autodidacta, voy colgando materiales de forma periódica, hace mucho que no cuelgo, pero intento ir actualizando las lecturas que voy haciendo y si lo sigues de forma autodidacta podrías completarlo en aproximadamente unos de 6 a 8 años, aproximadamente.
Sí, que es un proyecto de desarrollo a largo plazo. Y es un programa, entiendo, gratuito, ¿no? Es
Es totalmente
accesible.
gratuito, es algo que hago pues en mis ratos libres, que ahora reconozco que no tengo muchos porque viajo a ritmo de 2 o 3 ciudades a la semana. Y entonces me queda poco tiempo, pero el poco tiempo que saco, pues intento hacer esos compendios y siempre intento tenerlo actualizado. Y ese MAT, pues tiene lo que sé, para hablar en plata, te bajas unos PDFs que tienen una serie de lecturas para ponerte al día en diferentes ámbitos. No vendo motos, porque es un programa que necesita que le dediques mucho tiempo, pero es que el conocimiento humano necesita mucho tiempo. Es que aquellos que venden que soluciones rápidas y bueno, les llaman las empresas y dicen, yo soy capaz, esto lo he vivido, con algunos proveedores que me he quedado flipado, macho. Llego a clientes y me dice el cliente,
En 20
me
días para
estás
verlo,
diciendo
¿no?
que hay un 50% de opciones y me ha dicho uno que seguro que cambiamos. Y digo, pues contrátale, macho, ¿qué quieres que te diga? Yo no me veo capaz de asegurarte que esto va a salir adelante, ¿no? Pues igual pasa con el conocimiento, ¿no? Y con esta formación integral. Tienes que currártelo. No hemos inventado de momento el ser humano otra forma de aprender que currárnoslo.
Oye, ¿y utilizas alguna técnica de lectura rápida o te tomas tu tiempo y, o sea, no
Más
sé, ¿o cómo
bien,
haces para leer?
leo rápido. Más que utilizar técnicas de lectura rápida, como lectura vertical y tal, más bien leo rápido. Y ninguno de los libros que leo, muy pocos libros, los leo de forma completa. Pues si ahora estoy leyendo estos, ya te digo, de 40 a 45 libros a la vez y hago una compra más o menos mensual de unos 20 libros, 15, 20 libros, la casa del libro me adora.
O sea, no estás suscrito al Amazon
No, no,
ni a
no, porque
ningún.
además tengo una enfermedad tremenda con el libro en papel. Me encanta, soy bibliófilo. Y de hecho, mi conocimiento generalmente se debe a libros raros. Generalmente no compro bestsellers. Estas partes de libros que están en autoayuda, todas esas cosas, pues alguna vez tengo que comprarlos, Juanda, porque mis clientes me dicen, voy a leer tal libro, ¿qué te parece? Y tengo que darles.
¿Quién me ha robado mi queso, no? Y alguno de estos.
Claro, ese tipo de coñazos y tal, pues tengo que comprarlo. Pero simplemente para estar al loro de cómo no hay que hacerlo, ¿no? Pero luego, además, necesito tener buena materia. Necesito tener buena materia. Independientemente de que a veces puedas comerte una hamburguesa, nadie hace ascos a un buen chuletón, básicamente, ¿no? Y yo lo que intento comprarme con estas lecturas, estableciendo el símil, pues son chuletones de conocimiento, ¿no? Con patatas. Entonces, de estos 40 a 45 libros, te decía. Igual de esos, pues de los que estoy leyendo a la vez, igual 20 los he leído completos, todas las palabras del libro. Pero algunos no, algunos me salto alguna sección y luego para mí todos los libros que compro son libros de consulta. Con lo cual siempre al final acabas volviendo a ellos. Esto tiene un inconveniente, claro, que son las mudanzas,
Claro.
pero bueno, mi pareja ya lo ha aceptado, ¿no? Que cada vez que uno se muda, pues tiene dos estanterías más de las que tenía, pero bueno.
Sí. Fíjate que me hace gracia porque yo creo que tú y yo somos de la generación en la que nuestras madres nos decían de acábate el plato y eso también a mí por lo menos me hizo, ¿sabes? Pensar que si empezaba un libro o una película me la tenía que ver entera y comer entera. Entonces cuando ya aprendes, ¿no? Y te das cuenta de que no tienes ninguna obligación de leer un mal
Sí.
libro, ¿sabes? Es una liberación total.
Y luego es que ese dilema, Juanda, entre la gente que dice. Yo es que tengo una cultura muy cinematográfica o muy audiovisual. No, yo es que tengo una cultura más de libro. Yo es que tengo las dos, macho. Yo es que me encanta el cine, de verdad, me apasiona, todo tipo de cine, Y siempre he visto muchas películas antes, de hecho, en el blog, hace años cuando empecé con el blog, pues tú lo has dicho al principio, ¿no? Son ya más de 600 artículos. Y a veces hacía críticas de películas relacionadas y las relacionaba con trabajo en equipo, liderazgo, etcétera. Porque creo que la cultura audiovisual es muy necesaria en nuestros días, ¿no? Entonces, elegir entre una y otra no es necesaria. Y luego lo de leerse libros concretos, completos, pues depende. Esto es como cuando te relacionas con alguien. Realmente, de forma completa e intensa, nos relacionamos solo con nuestra pareja y nuestros hijos. Pero no nos leemos completamente a todo el mundo, macho. Simplemente escuchamos un podcast de alguien. O sea, una conversación con alguien podría ser el equivalente a un podcast que escucho, luego te vas, no le vuelves a ver en la vida, o ese tipo de relaciones que son más fortuitas, pues yo creo que la relación con los libros tiene que ser parecida. Tienes que respetar a aquellos que te han encantado, y pues, por ejemplo, hay uno de Mónica Caballé que estoy leyendo ahora, que se llama El arte de ser, que me parece un libro espectacular, muy bueno. Pues este libro me lo he leído entero, ya me quedan 10 páginas. Pero habrá libros que nos leamos, pues este que he ensayado a mi queso, o el que no nos enganchen y que no tenemos obligación de leérnoslo, claro que no.
Por ir terminando con el tema de los viajes, que sé que eres una persona que andas, bueno, has visitado un
Viajo
montón de países y que viajas un montón.
sí.
¿Qué te aportan estos viajes? Me refiero. Y también la otra pregunta que tengo es, ¿hace falta también irse tan lejos para sacar estas enseñanzas que luego compartes en el blog, que me parecen también súper útiles y súper interesantes?
Vale, yo te respondo a la segunda primero. No. No hace falta viajar tan lejos para aprender cosas que en su día ya me enseñó mi abuela. No hace falta. Hay la persona que cambió el pensamiento occidental se llama Immanuel Kant y no salió de su pueblo. Y esto nos demuestra que no hace falta viajar mucho para tener una mente tremendamente amueblada que nos permita reconfigurar y mejorar nuestra vida y la de los demás. No hace falta, claro que no. Pero ¿qué me aportan? Me aporta muchísimo. Intento ir a lugares, yo lo llamo inmersiones de aprendizaje a los viajes, y lo llamo inmersiones porque te zambulles en culturas que intento que sean lo más desconocidas posibles. Ahora mismo estoy planeando la siguiente y estoy barajando tres opciones: irme con los esquimales a la península de Yamal durante un mes a convivir con ellos en Siberia. La otra opción es irme con los aborígenes de Papúa Nueva Guinea a estar un mes también con ellos. Y la última que sería, digamos, el último gran territorio tibetano que me faltaría por explorar, irme a la llanura de Ladakh, en el norte de la India, a convivir con esos seres tan entrañables y que tanto me han aportado, como son los budistas tibetanos, ¿no? Tanto las personas como los religiosos, ¿no? Tanto los seglares como los religiosos.
Pero ¿esto cómo lo organizas? ¿Hay una agencia que se dedica a este tipo de viajes o tú mismo?
Son viajes de aventura y hay personas, son más personas, Juanda,
Es
que
una red de.
agencias. Sí, es una red de personas que se dedican a viajes de aventura y entonces vas estableciendo contactos. Hay también agencias de viajes que hacen viajes de aventura y que simplemente te ponen en contacto con un contacto local, se llevan una pequeña comisión y tú luego a partir de ese contacto local configuras el viaje como tú quieras. Por supuesto que no son viajes como irte a Punta Cana. O irte a una semana a un hotel de Venecia, no se parece absolutamente en nada. No significa que irse a Punta Cana o Venecia esté mal, ¿eh? Ojo. Significa que son experiencias diferentes y sirven para cosas diferentes. Yo invierto la práctica totalidad de mi dinero en esto, más luego hago un viaje con mi pareja, por explicar ya mi vida nómada, y que la gente, bueno, si quiere saberlo, pues si le puede venir bien o lo que sea. Y invierto bastante porque también son viajes que requieren una inversión buena. Parte de mi trabajo durante todo el año tiene una caja de ahorro que va a estos viajes en concreto. Y bueno, pues ahora ya te digo, estoy intentando configurar, decidirme entre estos tres. No lo tengo este año muy claro. Realmente quiero ir a los tres sitios. O sea, sé que a lo largo de mi vida acabaré yendo a los tres. Pero igual que me hace mucha ilusión, por ejemplo, convivir con alguna cultura de la Amazonia, ¿no? Y estos son, digamos, los cuatro viajes que me gustaría hacer en el futuro. Entonces este año tengo que decidirme, ¿no? Pero por ejemplo, cuando estuve conviviendo con los nómadas en Mongolia, en el desierto del Gobi y en la estepa, fue una aventura maravillosa en la que estás viviendo con domadores de caballos, gente que vive en lo que nosotros, entre comillas, denominaríamos salvajismo. Y que para mí son muchísimo más civilizados que muchas de las personas que conocemos en mi cultura, ¿no? O, por ejemplo, cuando estuve en Tíbet, cuando aquella princesa tibetana nos estuvo enseñando su tierra, esa antigua princesa tibetana nos estuvo enseñando su tierra, y conviví con varios compañeros, y una aventura increíble viendo los principales lugares de Tíbet, ¿no? O como, por ejemplo, cuando estuve conviviendo con una familia en Sindupalchok, en Nepal, que son ya, en cada uno de los sitios he sacado familias que considero ya que son mi familia. Yo tengo familia en Mongolia, tengo familia en Nepal, tengo gente a la que quiero en los sitios a los que he ido y considero que voy a seguir aumentando mi familia con cada nuevo viaje. Y aprendo mucho, aprendo humanidad, cercanía, aprendo los valores esenciales y a seguir conectándome con lo importante para que no se me olvide. Porque en realidad la gente me contrata para conectar con la esencia de las cosas. Y si yo no estoy conectado con eso, creo que no hago bien mi trabajo.
Bueno, yo sobre todo también yo lo que te agradezco como lector de tu blog es que además lo compartas, que podrías quedarte la experiencia para ti, pero que encima haces el esfuerzo, ¿no? Y dedicas el tiempo a compartirlo.
Hace poco me dijo una amiga, Juanda, alrededor de esto que estás diciendo, me dijo una amiga, joder, macho, la entrada del Himalaya, pues la experiencia que viví en el Himalaya, ¿no? Me dice, hay gente que viviría eso y escribiría un libro, ¿no? Para
Sí, sí,
vender
sí, sí,
también.
sí.
Y digo, bueno, pues oye, ya he sido tentado por alguna editorial para escribir libros, de momento no tengo tiempo, pero sé que acabaré escribiendo mi experiencia y mi visión de la vida en algún sitio que esté condensado, más allá del blog, porque 600 artículos, echando la cuenta y teniendo en cuenta que un libro es pues una media de 250, 300 páginas,
Sí, son varios libros.
daría ni te cuento para cuántos libros todo lo que está escrito en el blog, ¿no? Pero que es verdad que ese formato libro todavía a la gente le sigue entusiasmando y algún día lo haré, ¿no?
Oye, y por terminar, ¿querrías compartir alguna anécdota, alguna historia que te inspire especialmente?
Pues sí, creo que lo que más ayuda a las personas a crecer es escuchar historias de otras personas. De verdad lo creo. Creo que esto que se ha denominado en el lenguaje anglosajón storytelling, que siempre se ha conocido como cuentacuentos, nos ayuda muchísimo a conectar con la realidad de las cosas. Y yo te voy a contar la historia de una persona a la que acompañé, que lo estaba pasando fatal, tuvo muchísimos problemas para salir hacia adelante en su vida, sentía que no creía en sí mismo y estuvo trabajando conmigo en el programa de mentoring, que es de todo lo que hago, lo que más me apasiona son los proyectos de transición cultural para organizaciones, porque son de largo recorrido, son alrededor de 2 años o más trabajando con una organización y lo mismo, pero en lo individual, que son los programas de mentoring, en los cuales durante 1 año y medio, 2 años, ayudo a que una persona se desarrolle de forma integral y tenga un guía o un maestro en su vida que le ayude a tener hitos, ¿no?, de crecimiento. Y esta persona se metió al programa tremendamente desesperanzada de sí misma, habiendo vivido una experiencia muy traumática, y es una persona que no creía que iba a salir hacia adelante, y es una persona que hoy, a día de hoy, la llaman muchísimos amigos y muchísimos compañeros de trabajo para pedirle consejo sobre cosas que tienen que hacer porque han visto cómo ha sido capaz de superarse a sí misma, superar sus miedos y salir hacia adelante. En realidad, esta historia habla de lo que yo hago. Simplemente ayudo a que la gente conecte con lo que es y sea fiel a sí misma. Pero a veces, para ser fiel a uno mismo, hay que conectar con lo que uno tiene dentro y a veces está muy escondido, es lo único. Y esto es lo que hago, esta es una historia no solo de superación, sino que yo diría no de erradicación del miedo, pero sí de una gestión saludable del miedo y es una conquista de la felicidad, sin lugar a dudas. Y esto es algo que vivo a diario con las personas a las que acompaño y de verdad que es un placer que me haya dado la humanidad esta oportunidad. De verdad que sí. Empecé yo dándome la oportunidad, así es como se empiezan las cosas, cuando uno se da la oportunidad a sí mismo, pero luego ha sido el resto de la sociedad la que me ha seguido dando esa oportunidad y lo agradezco de todo corazón.
La verdad que es un auténtico placer escucharte, David. Me quedaría
Muchas
todo el día.
gracias, Panda.
Oye, pues si quieres terminamos aquí. Simplemente agradecerte muchísimo todo lo que nos has todo lo que has compartido con nosotros. Bueno, simplemente para quien nos esté escuchando, David y yo no hemos hablado en la vida, pero bueno, yo me he sentido como si estuviera con un auténtico amigo charlando y tomando un café. Y la verdad
Sí.
que se nota esa forma que tienes de comunicar.
Bueno, yo respeto mucho a las personas que se dedican a hacer algo para otras y tú tienes una iniciativa muy chula. con la que he querido colaborar porque está basada en pensar más allá de ti y en tener una huella en tu propia vida, en los demás. Y eso es algo que respeto muchísimo, Juanda. Y con este tipo de personas suelo hablar siempre con bastante confianza.
Pues nada, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Pues nada, nos veremos, nos seguiremos viendo por los blogs y por las redes.
Vale, y un placer. Muchísimas gracias por la oportunidad y estoy a tu disposición y a la de todo el mundo cuando queráis, a este lado.
Un
Un
abrazo.
saludo.
Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Y la verdad que es una gozada escuchar a David. Y espero que también te haya aportado ideas que puedas aplicar. Como siempre, te recuerdo que si quieres podemos hablar a través de las redes sociales, en la que más me muevo es en LinkedIn, y también en el grupo súper secreto y VIP de Telegram, donde cada vez somos más formadores compartiendo experiencias, dudas, preguntas, sugerencias, herramientas, bueno, de todo lo que va surgiendo. Y por supuesto, te agradeceré muchísimo si quieres dejar esas 5 estrellitas en iVoox, iTunes, una reseña positiva comentando lo maravilloso que es este podcast, porque así haremos que más gente o más formadores lo puedan escuchar y lo apliquen en sus formaciones y estaremos contribuyendo a salvar a cientos de miles de millones de empleados que cada día sufren con aburridos cursos de formación. No te pierdas el próximo episodio y como siempre te deseo mucho éxito en tu próxima formación.